Bueno, creo que ya tenemos al aire a Daniel Roca.
Así es, buenas noches, ¿cómo le va?
Hola, buenas noches, Daniel. Ricardo te saluda, estoy con mi compañero Carlos, acá en el programa Enigmas.
Hola, Daniel.
Un gusto a los dos.
¿Qué tal?
Bueno, Daniel, llegamos a vos a través de una entrevista que le hicimos a Josefina Pérez hace un tiempo.
Ah, muy bien. Sí, sí.
Primero quería agradecerte la deferencia. Estuvimos un poquito atrasados en el inicio del programa, pero bueno, ya estamos al aire. Y quería que nos comentes un poquito cuál es tu trabajo y después lo que yo le decía a Carlos y a los oyentes, que nos comentes este proyecto en el que vos estás, que a futuro Argentina estaría teniendo una actividad, yo creo que para la mayoría de la gente, impensada.
Bueno, primero que nada, gracias por el espacio a ustedes. Es un gusto para nosotros poder transmitir a toda la gente en lo posible la actividad en la que estamos, que como decís, es un poco... no es algo común, digamos, que Argentina trabaje en estos temas para el común de la gente. Te da mucho tiempo que se trabaja en tecnología de punta en Argentina. Y en este caso, bueno, mi trabajo es conducir el programa de acceso al espacio en Argentina. Acceso al espacio.
Hola.
Hola.
Sí, Daniel, se cortó un poquito ahí.
Ah, bueno. Sí, les decía que mi trabajo es como gerente en CONAE. Conduzco el programa SCHOOL, que es un programa para tener un lanzador nacional. Un lanzador que nos permite llevar satélites al espacio o cargas útiles al espacio. Y los satélites, bueno, nos dan muchos servicios que tienen que ver con, en el caso de lo que hablaba con Josefina, tienen que ver con servicios al agro, a los productores de diferentes tipos. Y información satelital se usa para muchas cosas, comunicaciones, con respecto a la seguridad, con respecto a la detección temprana de catástrofes, al manejo de muchas cosas que son útiles para el ciudadano. En este caso, en la tecnología satelital, Argentina viene trabajando hace largo tiempo, ya tenemos la capacidad de diseñar nuestras misiones, de fabricar nuestros satélites, pero para ponerlos en órbita, hasta el momento siempre es necesario un lanzador que se contrata en el extranjero. Y solamente hay una decena de países que tienen estas capacidades, pero nosotros tenemos un gran camino ya recorrido en este tema. Se ha desarrollado tecnología nacional que nos permite avanzar en tener nuestro propio lanzador. Hablamos de motores cohete, de tanques estructurales, tenemos las máquinas para poder hacerlo y estamos desarrollando la tecnología. Pero es un proyecto realmente que lo han logrado pocos países porque es muy difícil alcanzar esta tecnología. Lleva tiempo, uno tiene que hacer la experiencia, y hay tecnología que es crítica, que no se traslada, como otras cosas que se pueden simplemente aprender o que nos explican cómo se hacen, sino que es tecnología controlada, porque en muchos casos también puede ser usada para otros fines no civiles. Entonces nosotros estamos en un proyecto completamente civil que tiene el objetivo de poder tener un vehículo para poner nuestros satélites en órbita. Y ese es el lanzador Tronador.
Eso te quería consultar, era la primer incógnita que decía, ¿cómo estamos con ese tema de que calculo que debemos tener que pedir como un visto bueno de muchos países para que nos permitan a nosotros lanzar un satélite al espacio? ¿Qué tan avanzado está? Si vos tuvieses que describir un camino, ¿en qué etapa de ese camino estamos? ¿Al principio, a mitad?
Yo diría que está un poquito para arriba, y lo que queda mayormente es un esfuerzo nacional que en este momento digamos hay una voluntad muy muy clara políticamente para llevar adelante estas tecnologías, y también un equipo de cerebros nacionales que es lo más importante, ¿no? Que está capacitado para hacerlo. Y a veces lo que nos condiciona un poco es lo mismo que nos pasa como ciudadanas de a pie, ¿no? Que los recursos van y vienen, y y en ese ir y venir, uno para recuperar la acción le toma tiempo. Pero bueno, si trabajamos sostenidamente, es un camino que hay que recorrer, pero es alcanzable el objetivo. Tenemos mucha inversión, tenemos muchos avances logrados. Lo que pasa es que, bueno, hace falta poner otra vez la rueda a girar y tener resultados con cosas visibles como ensayos de motores, poder probar etapas, poder hacer lanzamientos de vehículos experimentales y terminar la base de lanzamiento que está en Bahía Blanca, en Coronel Rosales, terminar la fábrica del lanzador que está en Pipinas, provincia de Buenos Aires, y bueno, también terminar las capacidades que nosotros tenemos implementadas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que está en Córdoba, y bueno, el Centro Espacial CEPI, digamos, Centro Espacial Punta Indio, acá en la provincia de Buenos Aires, y el lugar de lanzamiento, como les decía, en el CEM, que es el Centro Espacial Manuel Belgrano, que está en las cercanías de Bahía Blanca. Es más o menos, es un proyecto muy, muy importante y que requiere de la unión nacional para lograrlo, ¿no? Tanto el público como el privado. Es un esfuerzo conjunto.
Bueno, si no escuché mal, vos dijiste que estamos de la mitad del camino, un poquito más.
Sí, estamos de la mitad para arriba. No sabría decirte con precisión, estamos avanzados, digamos. No es sí. Pero eso que falta, ese camino que falta, requiere de que podamos hacer la inversión que está faltando, y también requiere de que tengamos la oportunidad de tener un trabajo sostenido en el tiempo.
O sea, es una política de Estado esto, si se mantiene durante varios gobiernos.
Sí, es una política de Estado, pero bueno, la financiación depende de las circunstancias en cada momento, y bueno, a veces se puede tener más financiación, en otras situaciones no tanto, entonces eso hace que el avance no sea sostenido, ¿no?
Claro. Y con respecto a los que ya tenemos, a los satélites que ya tenemos en órbita, ¿cómo estamos con ese tema?
Bueno, tenemos la constelación SAOCOM, que es la última puesta en órbita por la CONAE, que realmente está aportando datos muy importantes respecto de las imágenes radar que se están tomando, que es una tecnología que nos permite sacar y tomar imágenes en casi cualquier condición, porque no necesitamos que haya luz ni tampoco que sea un día que no esté nublado. O sea, el radar puede tomar imágenes en casi cualquier condición, así que eso es una ventaja. Además, un radar hay muy muy poquitos, fueron los primeros en el mundo en banda L.
Sí, nos sí. había comentado Josefina.
Claro, y además permitió la radialización en el país, porque el desarrollo del radar en Argentina, a través del proyecto que la CONAE encara con INVAP, hace posible de que INVAP tenga la tecnología para proveer los radares que hoy tenemos en aeropuertos y en frontera. Eso es muy, muy valioso.
¡Qué impresionante!
Sí, es muy valioso. Y así, esas son las tecnologías de punta. Cuando uno tiene una tecnología que habilita para otras. Y eso además permite mover la rueda de lo que es los servicios y los productos que generan valor agregado, ¿no? Porque hubiéramos tenido que importar todos esos radares, y sin embargo fue posible, a través de esta tecnología de punta, poder desarrollarlos y construirlos en el país y generar trabajo, que es lo que necesitamos. Entonces el círculo se cierra, la tecnología es el camino hacia el progreso. Eso es algo que me parece que es un mensaje muy importante, ¿no?
Me queda una preguntita más antes que Carlos, que está acá haciéndome señas para consultarte. ¿Qué combustible se utilizaría? Porque creo que muchas veces vemos cuando se hacen los despegues, pero siempre me llamó mucho la atención el combustible que utilizan. ¿Es hidrógeno? ¿Qué se usaría?
Bueno, hay varios combustibles y varios oxidantes, se llaman, que sería el otro componente. Ustedes habrán visto que se usan diversos gases que se ven humeantes en los vehículos. Bueno, normalmente eso es oxígeno líquido. Oxígeno. Que en este momento es oxígeno líquido. Y bueno, que la pandemia ha impactado los lanzamientos, hasta inclusive en Estados Unidos, por la escasez del oxígeno líquido, que se utiliza también para la aplicación medicinal. Oxígeno líquido es el oxidante. Y el otro combustible, el combustible, digamos, que nosotros usamos, el otro propelente, es querosén, querosén de refinado, es más refinado que el de aviación. Y digamos, son sustancias que hoy están aprobadas para la aviación, por lo tanto, no son agentes, digamos, agresivos, se pueden manejar con cuidado y son compatibles con la vida humana, con el
Claro.
ambiente y con la seguridad, ¿no?
Es decir, que estos combustibles no hacen daño a la atmósfera ni al humano, al ser humano.
No, los productos que generan son similares a lo que generan los aviones.
Sí.
Solo es una actividad que se consume en un momento muy corto. Piensen que para tener un satélite en órbita, la trayectoria que se debe recorrer no dura más de unos 10, 12 minutos, 15 a lo máximo.
Y después no necesita más combustible.
Después, cuando se llega a la órbita,
Sí.
el satélite queda orbitando por la condición de que la atracción, digamos,
Sí.
la gravedad hace que el satélite está cayendo todo el tiempo, pero cae a la misma altura de la Tierra y no se frena, porque la velocidad que se le imprime es muy alta. Estamos hablando de 27.000 kilómetros por hora. Entonces, un lanzador es un vehículo muy especial porque tiene que salir de una posición determinada en la Tierra, subir a 650 kilómetros de altura, por ejemplo, que es la altura que está el Saucon,
Eso.
y además imprimir una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, o sea, unos 7 kilómetros por segundo, lo cual es
Sí.
no hay otro vehículo en la Tierra que pueda hacer cosas parecidas. En realidad, sí, pero por momentos muy. Entonces,
Claro.
creo que sería un jet, un avión de un caza o algún.
Y luego el satélite sigue a esa velocidad alrededor de la Tierra.
Sí, esa es la velocidad a la que están los satélites orbitando
A
a esa
27 mil
altura.
kilómetros
Todos,
por
para poder orbitar, tienen esa velocidad.
a 650 kilómetros de altura.
Sí,
Creo que
tenemos alrededor de 7,4 kilómetros por segundo, para tener más precisión.
los satélites de Elon Musk creo que están más altos, ¿no? Creo que están a 800, 900 kilómetros, no recuerdo ahora.
Bueno, yo ahora no me acuerdo exacto la altura, pero nosotros tenemos lo que es órbita baja, que
Claro.
va entre los 250 kilómetros de altura, porque hay que tener en cuenta esto. Hacia abajo lo que tenemos es la atmósfera.
Sí.
Si el satélite está en rozamiento con la atmósfera,
Sí.
se va cayendo tantito,
Exacto.
perdemos rápidamente. Y por arriba de esa altura, tenemos órbita baja hasta los 1.000 kilómetros de altura. Y después ya hay otras órbitas medias, y las órbitas geoestacionarias a 36.000 kilómetros son las en donde está en el cinturón del Ecuador, es donde están todos los satélites geoestacionarios. Que lo que se consigue a esa altura es tener un giro del satélite de la Tierra, entonces parece que estuviera ahí. En realidad, nos estamos moviendo los dos a la misma velocidad.
Claro.
Entonces, hay muchas cosas interesantes con
Y
la mecánica de todo esto.
si estos satélites que están a 650 kilómetros de altura, que dentro de todo es una órbita baja, se
Sí.
puede ver desde la Tierra, se puede ver a simple vista o con algún tipo de monocular o
Bueno,
infrarrojo.
en el caso de los satélites de SpaceX,
Sí.
de Elon Musk,
Sí.
que se llaman Starlink,
Sí.
hemos tenido avistamientos muy interesantes porque ellos han estado haciendo lanzamientos de 64 satélites, si no
Sí.
recuerdo mal, 64 es el número
Sí.
de satélites que lanzan en un solo lanzador. Entonces, todos esos satélites generan un tren
Sí.
en condición especial del día que les da el sol a los satélites, pero estamos en una posición que podemos ver el rebote de esa luz en la tarde. Se ve en el cielo ese brillo, porque además esos satélites tienen una parte, un componente que refleja la luz. De hecho,
Claro.
los astrónomos se han quejado fuertemente por eso,
Sí.
para
Sí.
que no les invada
Sí.
posibilidad de ver las estrellas.
No les permite porque tienen una luz muy fuerte. Decían que iban a bajarle la intensidad de la luz a los que iban a lanzarlo después, pero
Claro,
no.
bueno, esos son efectos secundarios
Sí.
de tipo de el avance de la tecnología, bueno, y también genera algunas cosas que hay que ir corrigiendo.
Y estos satélites de Argentina también pueden estar iluminados en su trayecto por el sol.
Sí, todos los satélites les da el sol en una gran parte de la órbita
Ajá.
y en otra parte de la órbita podríamos hablar de que la mitad de la órbita están iluminados
Sí.
y la mitad no, porque es un poco más en realidad lo que está iluminado, pero hay una parte donde la Tierra le hace sombra al
Sí.
satélite
Sí.
y están en la oscuridad. Entonces, los satélites, y además hay un momento en la órbita en el año que tienen una gran parte de tiempo largo de oscuridad, de eclipse,
Sí.
se llama, en donde entonces la batería es la que le permite al satélite estar completamente funcional. Y bueno, en lo que es la tecnología satelital hay mucho para aprender y usar la Tierra también, ¿no? Hay muchos desarrollos que se dan en
Claro.
el espacio y ventajas
Y
en cosas que usamos todos los días,
como
la ropa, las zapatillas,
claro.
tecnología.
Los paneles solares son los que carga el sol cuando para poder que el satélite siga pudiendo trabajar, ¿no?
Claro, así que bueno, en el sentido estricto de avance tecnológico, el espacio nos da la oportunidad de desarrollar tecnología que la Tierra naturalmente no lo habríamos hecho y nos en nuestra tierra y nos da la oportunidad de ver
Daniel, se nos corta un poquito, como que perdemos la señal con vos. No sé si estás viajando, te estás moviendo.
claro, ahí estaba caminando acá en mi casa
Ah,
y
bueno,
por ahí no tengo tan buena señal, entonces bueno, ahí me
ahí
quedé
se
quieto.
escucha perfecto, ahí se escucha perfecto.
Bueno.
Te quería hacer una
Bueno.
consulta acerca de lo que comentabas. Starlink puede lanzar 64 cohetes. Yo, la verdad, no he mirado si
Satélites.
satélites, perdón.
Sí.
¿Ellos logran un abaratamiento del costo al hacer semejante lanzamiento? ¿Nosotros desperdiciamos cohete? ¿Podemos aprender algo de eso? ¿O es
En
otra?
realidad, no es que nosotros desperdiciemos o que ellos sean son muy eficientes, es cierto, pero son tecnologías distintas. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que cada misión tiene un satélite especial para lograrlo. En el caso de Starlink, ellos apuntan no a tomar imágenes, sino a brindar un servicio de cobertura de Internet,
Sí.
de cobertura global. Entonces son satélites muy chiquititos, porque en definitiva lo que un lanzador hace es llevar kilos al espacio.
Sí.
Entonces, ese lanzador puede llevar una cantidad de kilos. Bueno, entonces uno la puede usar toda entera o lo puede usar por partes, dependiendo de lo que quiera hacer con la constelación o mandar un satélite único. Sí, se ha progresado mucho últimamente en que la tecnología cada vez es más liviana, entonces un mismo lanzador se puede usar para mandar más de una carga útil. De hecho, el Saucon, cuando fue puesto en órbita, voló con otros satélites que lo acompañaron hasta que él se soltó y después se repartieron esos otros satélites. Entonces, el lanzador siempre se aprovecha lo máximo posible. Y a veces el servicio es dedicado para nosotros o es compartido con otros. Es más común hoy compartirlo porque son lanzadores grandes y lo que han logrado sí en SpaceX es bajar mucho el costo de el kilo puesto en órbita.
Claro.
Y bueno, ellos quieren llegar a un número muy bajo y prometen un número que es muy, muy desafiante en estos momentos. Y bueno, es un cambio de paradigma muy fuerte. Pasar de lo estrictamente de los estados que realmente han tenido en sí el desarrollo de la tecnología satelital y manejo de los lanzadores, y ahora están apareciendo. Está el New Space, que se llama, que es la apertura del espacio para los negocios, negocios que lleva adelante los privados, ¿no? Como SpaceX, Virgin Galactic, el caso de el New Shepard del dueño de Amazon,
Sí.
Blue Origin, la empresa, y bueno, y tantas otras que hay
Acá en
que las hay en todo el mundo.
Argentina, ¿tuvieron alguna propuesta de gente por ahí, millonaria, como para aportar fondos y lograrlo? Porque me imagino que en cualquier momento va a aparecer eso, que haya gente privada que quiere invertir.
Bueno, la verdad es que ese camino lo hemos estado explorando para poder abordar la línea, pero Argentina está un poco expectante, digamos, respecto a ese tipo de inversiones. No es algo que sea tan naturalizado
Mira vos.
invertir en tecnología, en empresas startup, sí se da, pero no. En este caso es un caso más particular que debería usarse otra figura, ¿no? Otra figura jurídica para
Claro.
hacerlo y no está tan resuelto.
Está bien.
Pero yo creo que en la medida que podamos avanzar y dar confianza en nuestro lanzador, naturalmente se va a dar esa dualidad de
Sí.
inversión.
Si tuvieses que poner una fecha, ¿para qué año calculás vos que podríamos estar lanzando el primero? Siendo optimista, ¿no?
Bueno, en realidad esto es un camino que no es que podemos decir para qué fecha vamos a estar en el sino que lo que es hablar de pasos intermedios, no va viendo
Ahí se nos
cómo
corta un
surge.
poquito, se nos corta un poquito.
Sí, ¿ahí me escuchás?
Ahí te escuchamos.
Bueno, lo que quería decir es, tenemos que dar pasos sostenidos y son, por ejemplo, probar el motor de la segunda etapa y mostrarlo completamente funcional. En eso estamos trabajando en este año y el que viene. También estamos en paralelo trabajando el desarrollo de la ingeniería del lanzador y vamos a poder tener un producto que es la segunda etapa completa y poder probarla en tierra. Y así vamos componiendo los diferentes elementos del lanzador hasta poder llegar a tener la confianza en todos los elementos y poder hacer un lanzamiento del lanzador Tronador 2. Ahora, en el medio están los vuelos experimentales para probar tecnologías que van a suceder antes. Así que vamos a ver lanzamientos en los próximos años que van a ir en dirección a tener el lanzador. Y bueno, como les decía, más allá de prometer una fecha, porque lo difícil es que el presupuesto en Argentina tiene un ciclo anual. Ustedes
Sí,
saben que
sí, sí.
se envía una ley y que se aprueba, bueno, y cada año se decide qué presupuesto se puede aplicar en cada materia. Bueno, dependiendo de cómo sea la inversión, es cómo vamos a poder llegar, porque uno podría decir que podríamos tener el lanzador en 4 años más, tener el lanzador tronador, pero realmente depende de cuánto podamos invertir en poder tenerlo en 4 años. Entonces, se tienen que dar un montón de cosas, además del trabajo que le ponemos incansable, que tenemos gente muy apasionada y muy capaz acá en Argentina, y mucha gente que realmente quiere que Argentina tenga un lanzador. Hay muchos que lo discuten también, pero bueno, creo que a esta altura de la vida está claro que los países que progresan son los que invierten en tecnología, y
Seguro.
eso nos vuelve a todos, ¿no?
Sí, porque después eso vuelve, como decís vos.
Es así.
Decime, ¿ustedes manejan los satélites a control remoto? Digamos, si tienen que hacer un cambio
Órbita.
de órbita o una pequeña corrección.
Lo que se hace con los satélites normalmente es el mantenimiento de órbita,
Sí.
porque cuando se diseña un satélite se lo hace para una misión determinada y esa misión tiene que ver con tener un determinado apuntamiento hacia la Tierra, una determinada posición a una altura. Entonces, lo que se hace más bien es no cambiar de órbita, sino mantenerla, porque naturalmente los satélites van decayendo.
Claro.
Un número para dar así sería aproximadamente 10 kilómetros por mes de esa altura y debe hacerse una maniobra para volverlo a llevar. Lo que se hace es acelerarlo un poquito, vuelve a ganar más velocidad y vuelve a tomar la altura que corresponde. Entonces, para eso, los satélites tienen un sistema de propulsión que les permite poder hacer esa maniobra.
Perfecto,
No, eso es
perfecto.
lo que. Y sí, son a control remoto en el sentido de que tienen una programación que uno le va cargando durante la mañana y la tarde para los próximos días. Eso
Claro.
se hace de las estaciones terrenas.
Claro.
Nosotros tenemos estaciones terrenas en Córdoba
Sí.
y también en Tierra del Fuego.
Ah.
Y también lo que se hace cuando el satélite pasa, y pasa dos veces a la mañana y dos veces a la tarde, normalmente por cada posición donde tenemos las antenas,
Sí.
y también se bajan los datos, que serían las imágenes o la información que va tomando. En
Claro.
este caso, de los satélites que toman imagen. Después hay otros que brindan un servicio como Internet, que uno los puede contactar todo el tiempo, pues en este caso de Starlink, ¿no? Que es un servicio
Sí.
de Internet satelital, y lo que pasa es que hay una cantidad tan grande de satélites
Sí.
que uno siempre tiene alguno en visibilidad. Aún no está implementado toda esa constelación,
Sí.
son miles de satélites.
Sí. Sí, todavía tienen que lanzar muchos más. Decime, ¿siempre van hacia un determinado, digamos, hacia adelante? ¿Nunca van hacia atrás los satélites? ¿Nunca se frenan?
Bueno, se frenan con la atmósfera, el pequeño rozamiento que haya de partículas,
Sí.
y lo que se hace es corregir, como les explicaba antes, con la propulsión del satélite, la
Sí.
velocidad para poder volver a la altura. Pero sí, la dirección siempre
La
es
dirección es
la
siempre
misma,
para un
la en la que uno
lado.
lo
Exacto.
inyectó.
Y el frenado, digamos, nunca quedan estáticos, sino que puede bajar la velocidad o aumentarla.
Claro, si la velocidad bajara demasiado, lo que sucede es como cuando vemos un meteorito que ingresa a la atmósfera y se prende fuego.
Claro.
Eso es lo que veríamos, ¿no? No podríamos tener la situación de
Sí.
llegar a una velocidad cero y acelerarlo para el otro lado.
No.
No contamos con ese tipo de tecnología.
Está. Y desde el satélite con esos radares que tiene, que toma imágenes para que pueden servir para la agricultura o para algún tipo de catástrofe, dijiste, ¿no?
Sí, realmente las imágenes sirven para muchos servicios, servicios que tienen que ver con la producción o servicios que tienen que ver con la seguridad. Un caso que les puedo nombrar es la campaña que anualmente hace el IRISA a la Antártida,
Sí.
en el año, creo que fue el año pasado. En esa campaña hubo un desprendimiento de hielo muy importante, y para que el IRISA pudiera hacer una maniobra que fuera segura, se tomó una imagen de radar, porque además el radar tiene penetración en el terreno y no solamente nos muestra lo que está sobre el terreno, sino que podemos ver con los ojos, sino que también tiene una profundidad. Por lo tanto, permitió identificar un lugar seguro para que el IRISA vuelva a casa.
Claro.
Desde ese punto de vista, una solución. Otra solución es, por ejemplo, hacer un estudio, ahora que tenemos este problema con el Paraná, de poder ver, hacer un
Sí.
estudio sobre la cuenca del Paraná y poder ver más abajo de lo que normalmente la vista ve, y hacerlo masivamente, porque es algo que tardaríamos un montón de tiempo en hacerlo de manera manual, digamos,
Claro.
recorriéndolo. Esto se puede tomar una imagen en un día
¿Cuántos
y usar esa
metros?
información.
Más o menos, ¿cuántos metros puede captar el satélite bajo tierra?
Bueno, depende del elemento que sea, pero por ejemplo, en la tierra húmeda esa penetración es de alrededor de medio metro.
Sí.
No es muy. Depende de lo que sea que se esté viendo.
¿En el agua?
En el agua es un reflejo total, ¿no? En el agua no podemos tener. Es como un espejo.
Ajá. Es decir,
Después en
capta.
los bosques sí, se puede ver por debajo del bosque, o sea que también si en un bosque hubiera algún tipo de construcción o sirve
Sí.
para la seguridad en ese sentido, se puede ver lo que hay debajo los árboles.
Se puede captar,
Me
claro.
imagino, por ejemplo, una utilidad.
También la pesca, no sé si lo vieron eso, las
No.
imágenes que se han tomado
Ah, en el
cuando
mar.
los barcos vienen a pescar en nuestra zona
Sí.
franca,
Sí.
franca no, perdón, en nuestra zona
de exclusión.
De exclusión, se identifican los barcos. Después tenemos algunas limitaciones para poder actuar, pero las imágenes están tomadas y se identifica en la posición en la que están.
Claro.
Los barcos y se ven todos en la, o sea, hay una solución que el radar nos da, ¿no?
Pensaba,
el radar no necesita luz para poder ver.
Pensaba en el tema de las inundaciones, tal vez, seguramente se utiliza, ¿no?
También.
Para ver el declive del terreno y corregir y hacer obras para evitar inundaciones.
También se puede ver un corte de altimetría.
Así que no hay...
Hay muchas aplicaciones realmente que se pueden lograr, y sobre todo
claro.
El producto de humedad del suelo en lugares donde la humedad es escasa, no en la pampa, ¿no?
Sí.
Se puede identificar zonas donde así hay terreno fértil y sí. Utilizarlo para la explotación con más certeza, ¿no?
Claro, sabiendo de qué está compuesto y eso.
Así que bueno, son tecnologías que van avanzando como todo. Cuando, sí. Cuando empezamos con la era de la tecnología de las computadoras, al principio no se veía muy claro cuál sería su aplicación y cómo se iba a utilizar, y hoy tenemos computadoras en nuestras manos, que son los celulares, y lo usamos para todo.
Claro.
Entonces el avance de la tecnología tiene el resultado que son los que uno busca, y muchos que son inesperados.
Claro.
Normalmente nos sorprenden más de lo que buscamos.
Claro, quizás no sabían que iba a servir para tantas cosas. No, uno no se imaginaba.
Claro, es no nos puede sorprender con seguridad. Eso es lo que, por sí. Lo menos en mi experiencia de tecnólogo, sí. Puedo resaltar, digamos, que uno sabe el camino por el que empieza, pero puede terminar en muchas soluciones muy interesantes.
Bueno, para concluir la entrevista, entonces los satélites pueden captar imágenes de los satélites de los radares de estos satélites de Argentina, pueden captar imágenes de noche sobre las nubes, aunque esté nublado, aunque
sí.
Llueva, con cualquier tipo, aunque nieve, el radar del satélite igual puede captar las imágenes y se puede ver con mucha
nitidez
lo que hay en tierra.
Así es, y son muy 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 útiles, una tecnología de punta en este momento, y no solamente nos dejaron, tenemos las constelaciones AUCOM, sino que además este desarrollo tecnológico permitió tener los radares que tenemos en tierra, que ha construido INVAP, tanto para radares secundarios de los aeropuertos, radares primarios que ha provisto al ejército,
sí.
Y también lo que son radares de frontera. Eso claro. Es muy muy valioso, y tiene que ver todo con la misma tecnología que se aplicó de maneras diferentes, ¿no?
Claro.
Y es un desarrollo 100% hecho acá en Argentina.
Muy bien, muy bueno.
Y el lanzador, volviendo al lanzador,
sí.
Que es por lo que
sí.
Empezamos la entrevista, el lanzador sucede lo mismo, es una tecnología de punta que se trabaja con materiales muy especiales, fibra de carbono, aluminios especiales, se tiene que hacer desarrollos que son muy livianos, que tienen que soportar grandes exigencias. Entonces esto de repente nos da soluciones para otros campos de la aplicación de la industria,
claro.
que no se tenía dominio. Por ejemplo, nosotros hemos adquirido una impresora láser de metal, por lo cual podemos fabricar esas piezas que se ven,
claro.
Se pueden buscar por internet y ver que lo están haciendo en los países de primer mundo.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos esa máquina en Córdoba y la estamos poniendo en funcionamiento para fabricar por impresión 3D en metal
las piezas
del lanzador.
Qué bueno.
Entonces eso también mueve la rueda en el sentido de mejorar,
claro.
El conocimiento y la capacidad tecnológica del país.
Bueno, ahí te hago otra pregunta, ya que nombraste, te queríamos dejar libre, pero bueno, siendo Argentina tan extensa, ¿tenemos los minerales también para poder hacer esto, o hay algún mineral que se tenga que traer del extranjero?
La verdad es que Argentina en recursos naturales es muy rica. Lo que nos sucede a veces es que por escala industrial tenemos algunas inconvenientes. Por ejemplo, voy a contar un caso. En el caso del aluminio que usamos para los lanzadores, la aleación especial que tenemos que usar, se llama 2219, una de las aleaciones, se pueden usar otras inclusive superiores, pero esa es la que nosotros podemos acceder, se desarrolló acá localmente. Pero poder hacer una producción de esa chapa localmente, no llegamos a tener un consumo tan grande que a las empresas que producen esta chapa de aluminio les interese tener una línea de producción de esta chapa, porque es una línea de producción especial,
Claro.
etcétera. Entonces, si bien tenemos la tecnología, tenemos los minerales, nuestro consumo es tan escaso, digamos, por el momento, que
Sí.
no conviene producirlo
Claro.
localmente y se termina importando. Pero
Claro.
sí se hizo el esfuerzo de hacer el desarrollo tecnológico. Otro caso, la fibra de carbono. Bueno, la fibra de carbono también se importa, no es un producto local. Así que hay mucho por hacer acá en Argentina todavía.
Claro.
Y estos desarrollos tecnológicos abren la puerta para que otros materiales se empiecen a producir también localmente.
Y tal vez brindar el servicio más adelante de poner en órbita satélites y proveer también los materiales para los satélites o
Claro.
para otro tipo de cosas, ¿no? Que sea redituable.
Sin duda, sin duda. Es un camino, como les decía, se sabe dónde se empieza, pero realmente el camino puede dar mucho más fruto de lo que uno esperaba cuando empezó el camino.
Claro. Vos dijiste que hay una docena de países más o menos que tienen lanzador propio. ¿En Sudamérica hay alguno?
En Sudamérica no.
Somos los únicos.
Solamente Brasil empezó un desarrollo en el que avanzó en un momento, pero tuvieron un problema, digamos, de una falla que terminó en una explosión en donde hubo lamentablemente la pérdida de muchas vidas humanas, que fueron básicamente científicos y técnicos, y a raíz de eso se suspendió el programa. Brasil tiene una base de lanzamiento muy, muy importante, pero no han logrado tener su propio lanzador. Realmente la tecnología del lanzador requiere de además del desarrollo sostenido, tener una metodología de saber trabajar en la tecnología espacial.
Claro.
Y bueno, nosotros en Argentina lo hemos demostrado, que podemos tener nuestras propias misiones, fabricar nuestros satélites y tener éxito. Y inclusive el derrame ha sido concretado con existen hoy empresas del sector privado como Satellogic, Epic Aerospace, Tlon, empresas que desarrollan software,
Sí.
empresas que trabajan con el sector espacial, que han podido trascender e incluso llegar hasta la posibilidad de cotizar en la bolsa, como es el caso de Satellogic, que ahora han visto las novedades, digamos, y es un fruto de un trabajo muy propio de ellos también, ¿no? Que es resaltable, pero que se da a raíz de que también existe un camino transitado. Es lo que han hecho los países que lo han logrado, ¿no? Es sostener el camino del desarrollo durante el tiempo y seguir apostando a la inversión en tecnología, en
Claro.
la generación de productos de valor agregado y servicios de valor agregado. Esa es
Sí.
un poco la matriz, con todo el equipo completo, ¿no? Con las universidades, con los centros de investigación, con las empresas comercializando. Es una matriz que es muy necesaria para que cierre todo esto. No solo
Bueno.
realizar investigación, porque necesitamos también llegar a la última milla, que es generar el producto y venderlo y tener los ingresos que eso
Claro.
genera. Y bueno, eso es lo que nos termina dando los puestos de trabajo y que sea sustentable.
Y seguir desarrollando.
Exacto. Es un ciclo virtuoso
Sí.
que, bueno, tiene un gran avance y que necesitamos profundizar ese desarrollo.
Bueno, te agradecemos, Daniel, por estos minutos, por darnos la nota muy interesante, y lo podemos terminar esta nota diciendo que entonces Argentina, en cuanto a lo que es tecnología espacial, está adelantado, de acuerdo a los países de Sudamérica.
Sin duda, es así, tenemos que estar muy orgullosos de eso. Y bueno, ojalá podamos conversar en el futuro con más novedades y con noticias
¿Cómo
de
no?
algún ensayo, de alguna prueba que podamos charlar al respecto de eso.
Bueno, yo quería agradecerte y en realidad también felicitarte por esto. Me parece que es también como una reafirmación de nuestra soberanía, estar en algo tan, tan importante y que no muchas veces tiene difusión, ¿no? Para todo el equipo, nuestro humilde agradecimiento y nuestras felicitaciones por todo lo que hacen.
Bueno, muchísimas gracias. Y es así, es fruto de un equipo nacional que está compuesto por diferentes, digamos, diferentes profesionales que aportan desde sus lugares. Y estamos muy orgullosos de poder trabajar en estos temas. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes estos minutos.
Gracias, Daniel. Un gusto.
Muy bien, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta Chao, luego. Daniel. Muchísimas gracias.